Sean bienvenidos a su programa Paz con Dios, guía práctica para su vida. Este es un espacio presentado por pazcondios.com.
A veces nosotros pensamos que nuestras vidas son muy ordinarias. Tenemos la misma rutina todos los días. No vemos que hacemos cosas grandes en nuestra vida. Pero Jesús dijo que sus seguidores iban a vivir vidas extraordinarias. Hoy veremos cómo tú y yo podemos vivir una vida de poder. Empezamos el mes hablando de un tema que cuando yo digo eso y después veo a mi vida, yo digo, me cuesta creerlo, porque mi vida es como tu vida, ¿no? Yo trabajo y tengo que cuidar a los niños y tengo que llegar a la casa y comprar comida y preparar comida y todas las cosas que tú y yo tenemos que hacer cuando vivimos la vida rutinaria, la vida ordinaria, la vida cotidiana. Y empezamos este mes hablando de un tema de que el Hijo de Dios es destinado a vivir una vida extraordinaria. Y cuando empezamos a decir eso, yo fui a la palabra de Jesús y poco antes de morir, Él dijo algo a sus discípulos que siempre me ha agarrado y me ha hecho preguntar, ¿qué está diciendo Jesús? Y si uno lee lo que dice, uno tiene que decir, pues Él está diciendo que los hijos de Dios van a llevar una vida extraordinaria. Jesús dice en Juan 14, 12, leen conmigo si lo ven. Les aseguro que el que confía en mí hará lo mismo que yo hago, y como yo voy a donde está mi Padre, ustedes harán cosas todavía mayores de las que yo he hecho. Y tiene que entender, los hombres que escucharon a Jesús decir eso, acababan de ver a Jesús, de estar con Jesús por 3 años y verlo sanar a gente enferma, verlo enseñar a muchas personas, verlo dar de comer a miles de personas, verlo llevar gente que está lejos de Dios más cerca de Dios. Muchas personas, y ellos habían estado viendo eso por 3 años, y Jesús poco antes de morir mira a ellos y dice, ustedes van a hacer lo mismo que yo he hecho, y cosas aún mayores. Y Jesús dice, y no solo ustedes, si yo puedo cambiar, decir lo que Jesús dijo en mis palabras, Jesús dijo, les aseguro que el que confía en mí, Él no está hablando de ellos, a ellos, Él está hablando de todo, de nosotros. Si nosotros creemos en Jesús, Él estaba hablando de nosotros y a nosotros. Y Él dijo, en mi traducción, mi paráfrasis de ese texto es, Jesús está diciendo a tú y yo, si tú crees en mí, vas a hacer cosas más grandes que yo hice en mi vida. Las mismas cosas que yo hacía y aún cosas más grandes. En nuestra terminología hoy, nosotros estamos diciendo que Jesús está diciendo a nosotros, si creemos en Él, si somos hijos de Dios, somos destinados a vivir una vida extraordinaria, una vida de poder. Entonces, como ya vamos acercándonos al final de este tiempo, de esta serie, me gustaría asegurarme que nosotros hemos agarrado esta idea de Jesús. Entonces, vamos a decirlo juntos, ¿ok? Yo soy hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, okay, yo soy hijo de Dios. Y yo creo que yo soy destinado a vivir una vida extraordinaria. Y lo que nosotros dijimos al principio de mes es que vivir una vida extraordinaria no significaba necesariamente tener más dinero y casas más grandes y carros más grandes que los demás. Significa ayudar a otras personas a conocer a Dios. Vivir una vida extraordinaria no es tener más dinero en esta vida. Vivir una vida extraordinaria es ayudar a ese primo o ese tío o ese esposo o ese esposo o ese hijo o esa persona que trabaja contigo o esa persona que está en la escuela contigo llegar a los cielos. Ese es vivir una vida extraordinaria, es ayudar a otras personas a conocer a Dios. Ahora, si hoy tú sientes que tu vida no es tan extraordinaria, y aunque lo repetiste, dijiste las palabras hace poco, tú dices, pues lo estoy diciendo porque los demás lo están diciendo, pero yo no diría que mi vida es tan extraordinaria. Si esa es extraordinaria y esa es ordinaria, yo diría que mi vida es más para acá. Yo muchas veces siento así. Y si tú sientes así, si tú dices, pues yo tengo una buena vida, Dios me ha bendecido, yo siento que hago buenas cosas, pero no siento que mi vida es extraordinaria, no siento que jamás escribiría en un libro de las cosas que Dios ha hecho a través de mí. Yo veo a mis parientes y la gente que trabaja conmigo, y yo veo muchas más personas perdidas que gente que Dios ha podido salvar a través de mí. Si tú dirías que tal vez no estás cumpliendo todo lo que dijo Jesús, cuando Él dijo estas palabras, cuando Él dijo que el que cree en mí hará las mismas cosas que yo hago y aún cosas mayores. Si tú dirías, yo no estoy viviendo eso a todo lo que dijo Jesús, a todo el extento de lo que dijo Jesús, yo diría que eso no es mi vida tampoco. Y hoy yo quiero enseñarles algo, algo que cambiará cómo nosotros, tú y yo, vivimos. Y si nosotros podemos agarrar esa idea, nos llevará de un lugar donde vivimos una vida extraordinaria y venimos a la iglesia y somos buenas personas, al lugar donde tú y yo de verdad podemos decir, yo estoy viviendo una vida extraordinaria, no por mí, por Dios. Y no es porque yo estoy consiguiendo más de lo que yo quiero, sino que estoy ayudando a la gente que más quiero llegar a los cielos. Pero mi vida de verdad es extraordinaria. No es una vida ordinaria, es extraordinaria. Lo que quiero enseñarles hoy nos va a llevar de acá para acá. Pero antes de ver la solución, tenemos que ver el problema. Porque tú y yo, cuando Dios nos da trabajo, cuando Dios pone trabajo delante de nosotros, muchas veces tenemos la tendencia, y no estoy señalando a ustedes, estoy diciendo tú y yo, nosotros tenemos la tendencia de hacer algo. ¿Sabe qué hacemos? Menospreciamos los trabajos ordinarios. Menospreciamos los trabajos que nosotros vemos como comunes, como ordinarios, como cosas que pues cualquier persona podría hacer eso. Dios, mírame, yo puedo hacer algo mucho más grande. Fulano podría hacer eso, pero menospreciamos los trabajos chiquitos. Menospreciamos, decimos, Dios, quiero trabajar contigo, quiero ayudar a la gente en mi vida y llegar a los cielos, quiero que mi primo, o mi tío, o mi esposo, o mi hijo sea cristiano, pero Dios, yo puedo hacer cosas más grandes que eso. Eso no es la gran cosa, eso solo es poner sillas, eso solo es hacer un pequeño estudio con un par de personas, eso solo es armar una pantalla. Eso no es la gran cosa. Yo no estoy haciendo nada grande. Eso solo es invitar al compañero de trabajo a mi casa a comer un almuerzo. No es la gran cosa. Eso solo es invitar a la misma persona que trabaja conmigo en la línea o que va a la escuela conmigo a venir a la iglesia. La misma persona que me ha dicho no 5 veces. Eso no es la gran cosa. Dios, estoy dispuesto a hacer grandes cosas para ti. Pero menospreciamos los trabajitos, las cosas chiquitas que Dios nos da. Menospreciamos los trabajos que vemos ordinarios, los trabajos que vemos comunes. ¿Sabe cómo se ve eso? Nosotros pensamos que hay dos clases de trabajo. Piénselo conmigo por un instante. Nosotros pensamos que hay dos clases de trabajo. Hay trabajos grandes, ¿no? Trabajo relacionado con Dios, ¿no? Hay trabajos grandes. Cuando vemos a alguien bautizar, recuerden el domingo pasado, vimos un video. Y Nathan bautizó a Martita y nosotros miramos eso y decimos, wow, él hizo algo enorme en el reino, él bautizó a otra persona. Eso es algo grande, a otros trabajos grandes. Vemos a veces a las personas que predican, que tienen micrófono, que tienen la Biblia grande, que por cierto muy grande, tenemos la Biblia grande, y están en la plataforma y hablan la palabra de Dios y ellos están haciendo algo grande. La gente que canta, que traen las alabanzas, que nos hacen llorar y levantar la mano, ellos están haciendo algo grande. Pero Dios, poner sillas, invitar a fulano a la iglesia, esos son, mi niño podría hacer eso, por favor. Y nosotros vemos dos clases de trabajo. Quiero darte un ejemplo personal. Voy a estar hablando de la vida de muchos de nosotros hoy. Yo creo que he pedido permiso de todos antes de empezar. Si hablo de ti y no he pedido permiso, lo siento muchísimo. Me pueden mandar una carta con el reclamo después, ¿ok? Quiero hablar primero de Nathan Johnson. es que ustedes ven, nunca lo han visto aquí enfrente, pero lo han visto por todos lados haciendo todos los trabajos que hacemos para la producción de los domingos. Y cuando él empezó, y él es un buen ejemplo de los trabajos grandes y los trabajos chiquitos, los trabajos que decimos, eso es importante, y los trabajos que decimos, eso un niño podría hacer, eso no es importante. Cuando él empezó a trabajar aquí hace varios meses, recuerden, ¿cómo empezó? Llegó una noche y empezó a poner sillas. Y eso era, para mí era algo grande. Yo apuesto que para él, eso lo estaba matando tiempo antes de que empezara la iglesia. No fue la gran cosa para él, pero él puso las sillas. Y llegó un par de veces y puso sillas y ayudó a poner el escenario y cosas que yo apuesto que todos miran eso y dicen, eso no es la gran cosa, pero por lo menos está ayudando, ¿no? Qué bueno, qué bien, gracias. Pero no es la gran cosa, es lo que a veces uno pensamos, ¿no? Y decimos, esos son trabajos chiquitos. Y después él empezó a, él me estaba diciendo muchas veces que quería trabajar más para Dios, quería hacer más. Entonces yo dije, yo tengo un trabajo para ti, pero a ver si lo quieres. Puedes ser un aprendiz de ministerio. ¿Y cuánto dirían que ser un aprendiz es un título elevado? No, es aprender, no es ser un aprendiz. Y él dijo, sí. Yo dije, espérese, ¿sabe qué significa? Significa venir a mi casa cuando puedas y hacer los trabajos que tengo en el momento y trabajar conmigo. A veces es ir a Walmart y comprar cosas, a veces es construir algo para la plataforma, a veces es hacer llamadas y pedir cosas para aquí, a veces es ayudar con arreglar el audio y video y ponerlo en el internet. Son cosas, nadie va a saber que está haciendo eso. Y son trabajitos, seguro. Sí, me dijo, ok. Él empezó a trabajar y empezó a hacer cosas cada semana, fielmente, cada semana que si ustedes lo hubieran visto trabajar en una de sus tareas, hubieran dicho, qué bueno que está trabajando. Pero ese es un trabajo ordinario. Como pensamos que hay dos clases de trabajo, trabajos ordinarios y trabajos importantes. Luego, y ahora cambiando al lado de trabajos que nosotros diríamos que son importantes, él tiene un título que es un poco más grande que aprendiz. Él tiene el título de, ahora ha aceptado un trabajo con nosotros que como voluntario el pago no cambia, ¿va? El pago es lo mismo para todos, pero ha aceptado un trabajo con un título más, con un nombre más grande, un trabajo de director de producción. Todo lo que ustedes ven aquí y todas las cosas que son mejor que hace un mes y hace dos meses y todas las cosas nuevas y ahora los diferentes equipos y hay más personas trabajando, hay cámaras y hay más luces y él está atrás de todo eso y él es el que dirige. Yo llego los domingos y yo trabajo. Él me dice qué tengo que hacer porque él está dirigiendo eso y nosotros miramos a eso y decimos, wow, ese es un trabajo que wow, él es el director de producción. Cualquier trabajo que tiene nombre director enfrente, eso es importante porque lleva responsabilidad. Eso es como pensamos que hay dos diferentes clases de trabajo, trabajos importantes y trabajos ordinarios. No es cierto. Y después el domingo pasado, ¿qué vimos? Vimos a él bajar a las aguas de la piscina y bautizar a Martita. ¿Y qué pensamos? ¡Wow! Él está, y es cierto, ¡qué increíble! Pero todos pensamos, él está haciendo algo muy importante. Yo haría eso. Si mañana me dijeran que en el trabajo, que si yo dijera tal cosa a tal persona, que en la noche a salir de trabajo estaría bautizando a esa persona, el domingo me pasaría a mí en la pantalla. Ese es un trabajo importante. Yo sí podría hacer eso. Y nosotros a veces menospreciamos los trabajitos. Esa misma persona en el trabajo, si yo te dijera, invítale, no va a llegar por un año, invítale cada semana, no va a llegar por un año, quizás en un año, quizás va a llegar, y después no va a venir por tres meses, y vas a estar invitándole, y después va a llegar otra vez por un par de semanas, y te vas a animar porque ha venido dos veces, y después no va a llegar otra vez, y vas a seguir invitándole cada semana, y ya son dos años, y le está invitando, y va a llegar por varios meses, y vas a estudiar con esa persona. Y después de estudiar, va a dejar de venir a la iglesia por un buen tiempo y vas a pensar, lo perdimos. Y después otra vez vas a estar invitando. Ya son más de 2 años que lleves invitando a esa misma persona. ¿Y qué pensarías? Ese es un trabajo ordinario, cansado, un trabajo. No sé si estoy dispuesto a hacer eso. Si mañana me dijeras que estaría dispuesto a bautizarte, Yo llego a bautizarte, pero trabajar por 2 años para llevar a la persona a ese punto, eso es un trabajo más ordinario, más común, más normal. Y nosotros menospreciamos los trabajos ordinarios. ¿Cuáles son algunos trabajos ordinarios que tenemos en nuestra vida? Piensa en tu familia. ¿Cuántos tienen niños? ¿Niños? Ok. Si tienen niños chiquitos, un trabajo ordinario, común, que a veces decimos, ok, lo voy a hacer otra vez, es leer la Biblia a los niños en las noches. Ese es un trabajo ordinario. Y eso es algo que a veces no hacemos porque es tan ordinario y tan común que no lo hacemos. Si tiene pareja, ese es otro trabajo. Uno dice, voy a preguntar a mí, si su pareja es cristiano, hacer la pregunta, ¿ha leído su Biblia? ¿Cómo andas con Dios? Hacer ese trabajo que nadie más ve, que es un trabajo común y ordinario. Otro trabajo con las amistades, es como he dicho, invitar a la misma persona sabiendo que no va a llegar a la iglesia, quizá por mucho tiempo, y invitar vez tras vez tras vez. Otro trabajo ordinario es llevar un buen ejemplo en su vida y vivir de una forma que la gente en su trabajo y la gente en su casa te miren y dicen, hey, esa persona conoce a Jesús. Y no quiero conocer a Jesús yo hoy, pero el día de mañana cuando está más abierto, saben que tú conoces a Jesús por tu ejemplo. Llevar un buen ejemplo y cuidar cómo hablas y cuidar cómo vives, ese es un trabajo ordinario, cansado, que nos aburre, que decimos, ay, no, hombre, ese no es un trabajo grande que van a poner en la pantalla, ¿me entiende? Con la gente en el trabajo. No hablar mal en frente de ellos. Es un trabajo ordinario. Es un trabajo común. Estudiar la Biblia con alguien que tú sabes que a lo mejor no va a terminar los estudios. O tal vez ser líder de un grupo pequeño de alumnos, de un grupo de comunidad que tiene 2 o 3 personas. Y tú llegas todas las semanas, aunque a veces llegue una sola persona. Ese es un trabajo que nosotros decimos, ese es un trabajo común, ordinario, que bueno si tengo tiempo, pero no estoy tan emocionado por hacer ese trabajo como las cosas grandes que Dios, tú sabes, yo podría hacer algo más grande de lo que me has dado en este momento en la iglesia. Como casi todos trabajamos aquí, saben que la mayoría de los trabajos que nosotros hacemos para hacer eso son trabajos comunes, trabajos ordinarios, trabajos normales. Es poner sillas, es poner plataformas, poner pantallas, poner ese tela que va aquí alrededor, poner los alambres y la mayoría de esos trabajos nadie ve. Y son trabajos comunes y son trabajos que nosotros pensamos hasta un niño podría hacerlo. Y hay niños que lo hacen. Y es poner luces, y en el café, es hacer el café. Y créeme, pregunta a Karina, pregunta a Jackie, hacer el café para la cena no es el trabajo más extraordinario, es algo muy ordinario, es algo muy común. Enseñar a los niños en Kidspace, o arreglar Kidspace para que cuando los niños lleguen todo está bonito, eso no es algo grande, no es algo importante, no es algo extraordinario. Nosotros vemos 2 clases de trabajo, y la mayoría de los trabajos que Dios nos da en esta vida, con nuestra familia, con nuestras amistades, con los compañeros de trabajo, los compañeros de escuela, en la iglesia, la mayoría de los trabajos son trabajos que tú y yo diríamos, esos son trabajos ordinarios, son trabajos comunes. Y como resultado de ver que hay 2 diferentes clases de trabajo, ¿sabe qué hacemos? Muchas veces no hacemos las tareas pequeñas que Dios nos da. Estamos esperando algo grande. Nosotros decimos, el día de mañana cuando alguien quiere a bautizarse, yo estoy ahí. Cuando alguien necesita algo realmente importante, yo lo haré. Pero por mientras estoy esperando que Dios me dé una tarea, y Dios nos da tareas todos los días, tareas pequeñas que ponemos en esa categoría y decimos que son ordinarias y son pequeñas y no es la gran cosa, y no las hacemos. Y como resultado, como empezamos diciendo, no vivimos la vida de poder. No vivimos una vida extraordinaria porque Dios viene y nos da tareas y no cumplimos con lo que Él nos da que hacer. Y perdimos el ánimo. Ahí estamos haciendo la misma cosa vez tras vez. Y va, otra noche. Anoche no leí la Biblia a mis niños. Confieso. Porque es una tarea pequeña, ¿me entiendes? Una tarea ordinaria. Y todos los mismos días con las cosas chiquitas. Yo digo, eso es mucho. Y pierdo el ánimo. Y puedes saber que tú estás ahí con muchas tareas pequeñas, menospreciando las cosas que Dios te está dando que hacer, que no es la gran cosa. Si tú alguna vez has dicho, la verdad, yo no sé qué he hecho para Dios la semana pasada. La verdad, yo no creo que mi familia o en mi trabajo hice mucho para Dios en este mes. ¿Por qué? Porque no hiciste las tareas pequeñas. Cuando yo digo la verdad, yo no sé qué Dios quiere que yo haga. ¿Sabe por qué es? Porque yo estoy esperando algo grande. Y si tú has estado ahí, si tú has estado diciendo, algún día me gustaría hacer algo para Dios, pero estoy esperando, es porque no estamos viendo las tareas ordinarias que Dios ha puesto enfrente de nosotros. Y lo que nos va a llevar de una vida ordinaria a una vida extraordinaria. Recuerda, los hijos de Dios son destinados a vivir una vida extraordinaria. Lo que nos lleva de la vida ordinaria a la vida extraordinaria, ¿sabe qué es? ¿Sabe qué es? Son las tareas ordinarias. Son las tareas pequeñas que Dios nos da. Y la idea grande de hoy, la idea grande que quiero que agarres, que quiero que recuerdes, es que de tareas ordinarias, de trabajos ordinarios, Dios nos hace la vida extraordinaria. Dios rara vez viene con una tarea grande, de tareas ordinarias, de cosas pequeñas que nosotros decimos, ah, este no es la gran cosa. Cumplir las tareas pequeñas que Dios nos da día tras día, vez tras vez, con la familia, con la gente en el trabajo, invitando a la misma persona, vez tras vez, tras vez, orando sin que se dé cuenta, orando por la persona que está trabajando, estudiando a tu par todos los días. Las tareas pequeñas te llevan a una vida extraordinaria. Entonces te pregunto, ¿cuáles son las tuyas? ¿Cuáles son en tu vida las tareas pequeñas que Dios te da? Las que están haciendo y las que no estás haciendo. ¿Cuáles son las tareas con tu familia, en el trabajo, con la gente que está con vos todos los días, con tus amistades, en la iglesia? ¿Cuáles son las tareas que Dios te ha dado? Piensa en las tareas, porque yo quiero que por el resto de este mensaje, que pienses en las tareas pequeñas que Dios ha dado a ti, en las tareas ordinarias que Dios ha puesto enfrente de ti. Piensa en esas tareas, ¿ok? Y yo quiero ver con ustedes cómo este principio se miraba en la vida de José. Porque recuerdan cuando empezamos la serie, yo dije que vamos a ver la historia de José. Hace casi un mes yo dije, vamos a ver la vida de José. Y en su historia, él vivió una vida extraordinaria. Ahora, muchos años después de su muerte, todos dicen, esa fue una vida extraordinaria. Y lo que dijimos a principio del mes es que en la vida de José, nosotros también hallaremos cómo vivir una vida extraordinaria. ¿Y sabe qué hizo José? Más que cualquier otra cosa en su vida, ¿sabe qué hizo José? En cada etapa de su vida, en cada momento de su vida, él cumplía con las tareas ordinarias, con los trabajos ordinarios que Dios le dio. Y esos trabajos ordinarios le llevó a una vida extraordinaria. ¿Sabe por qué? Porque de trabajos ordinarios, Dios nos hace la vida extraordinaria. Entonces, vamos a ver en Génesis 37 algunas de las tareas que José cumplía en la casa de, empezando en la casa de su papá. Un día los hermanos de José fueron a Siquem buscando pastos para las ovejas de su padre. Entonces Israel, el papá de José, dijo a José, mira, tus hermanos están en Siquem cuidando las ovejas, quiero que vayas a verlos. Iré con mucho gusto, contestó José. Su papá le pidió que fuera a buscar a sus hermanos a ver cómo estaban. ¿Tarea extraordinaria o tarea ordinaria? Muy ordinaria. Quiero que vayas solo a buscar a tus hermanos que están lejos. Y él dijo, ok, lo voy a hacer. Él cumplió con la tarea chiquita que su papá le dio un poco más adelante en su vida. Llega donde sus hermanos para ver cómo están. Ellos están bien, pero cuando lo ven, ellos deciden venderlo como esclavo y lo venden a unos viajeros que están pasando por ahí porque ellos odian, por otra historia que veremos otro día, ellos odian a su hermano, a José. Entonces lo venden a unos viajeros y lo llevan como esclavo a otro país. Y en este país se presentan otras tareas muy ordinarias y veremos lo que hace José con esas tareas. En Génesis 39:1. Cuando José fue llevado a Egipto, ahí lo llevaron como esclavo, un egipcio llamado Potifar lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Potifar era funcionario de faraón y capitán de su guardia, pero el Señor estaba con José y le fue muy bien mientras vivía en la casa de su amo egipcio. Su amo se dio cuenta de que el Señor estaba con José y que por eso a José le iba bien en todo. Esto hizo que José se ganara la simpatía de su amo, que lo nombró su ayudante personal y mayordomo de su casa, y dejó a su cargo todo lo que tenía. Desde el día en que Potifar dejó a José a cargo de su casa y de todo lo que tenía, el Señor bendijo a Potifar tanto en su casa como en el campo. Con José al cuidado de todo lo que tenía, Potifar ya no se preocupaba más que de comer. José era muy bien parecido y causaba buena impresión. ¿Qué está diciendo? Eso suena como más como una descripción de un hijo del Señor que un esclavo. José era un esclavo, él estaba lejos de su familia. Y en vez de ser vago, en vez de hacer lo mínimo necesario como esclavo, ¿sabe qué hizo? Él cumplió la tarea ordinaria de ser esclavo. Y él hizo tan bien su trabajo y Dios le bendijo que el amo, su amo le elevó a un puesto alto. ¿Por qué? Porque él cumplió la tarea ordinaria que tenía en ese tiempo en su vida. Génesis 39. Sigue la historia, José es acusado de algo que no hizo, lo pone en la cárcel y en la cárcel el Señor siguió estando con José y mostrándole su bondad, pues hizo que se ganara la simpatía del jefe de la cárcel, el cual dejó todos los presos a su cargo. José era el que daba las órdenes para todo lo que ahí se hacía y el jefe de la cárcel no tenía de qué revisar nada de lo que estaba a cargo de José, porque el Señor estaba con él y hacía que todo le saliera bien. Otra vez, no solo es esclavo, también es preso. Y en ese trabajo, él era un preso. Y ahora, cualquier motivación que tenía de quizás ser un buen esclavo, que tal vez algún día le iba a dar su libertad, a saber cuál otra motivación pudo haber tenido de hacer un buen trabajo cuando era esclavo. Ahora ni eso tenía, porque estaba en la cárcel y era esclavo todavía. Él no tenía ninguna razón por ser un buen empleado y trabajar bien en ese lugar. Y tenía tareas ordinarias como esclavo, como reo, como preso en ese momento. ¿Y qué hizo? Cumplió tan bien sus tareas que el carcelero lo puso encargado de todos otra vez. Y después sigue la historia en la cárcel. Ahí están dos funcionarios del faraón, del rey del país. Y ellos tienen un sueño. Y José se ofrece a traducir, a interpretar el sueño de ellos. Ahora, interpretar el sueño de ellos no era la gran cosa. Según él, no le iba a llevar a nada, pero él ofreció hacer, porque Dios puso esa oportunidad delante de él. Y él ofreció cumplir con la tarea ordinaria que Dios le dio. ¿Por qué? Porque tareas ordinarias nos llevan a la vida extraordinaria. En Génesis 41, el faraón, el mero rey del país, tuvo un sueño y en su sueño no podía interpretarlo, y los funcionarios, uno de los funcionarios que había recibido la interpretación de su sueño de José cuando estaba en la cárcel, dijo a su amo José, porque él ya no estaba en la cárcel, que José podía interpretarlo, y dice, entonces el faraón mandó llamar a José y lo sacaron inmediatamente de la cárcel. José se cortó el pelo, se cambió de ropa, se presentó delante de faraón. Y el faraón le dijo, he tenido un sueño y no hay quien pueda interpretarlo. Pero he sabido que cuando tú oyes un sueño, no puedes interpretar. Eso no depende de mí, contestó José. Pero Dios le dará a su majestad una contestación para su bien. Ahora, ¿qué está pasando? Lo sacan de la cárcel, cambian su ropa, le rasuran y cortan el pelo y está presentable. Lo ponen delante del rey y le dicen, interprete el sueño del rey. El problema es que después de interpretar el sueño, ¿qué va a pasar con José? ¿Dónde lo van a mandar? ¿Otra vez a la cárcel? Él no tenía por qué hacer eso, pero lo ponen ahí y le da una tarea ordinaria, un trabajo ordinario, insignificante, aunque era más insignificante porque era el rey, pero él era un preso. ¿Y qué hace? Cumple con el trabajo que le da, cumple con la tarea que le da en este momento. Él, en cada paso de su vida, cumplía con las tareas, cumplía con los trabajos ordinarios que él recibía de Dios. Porque las tareas ordinarias te llevan a una vida extraordinaria. Y después el rey recibe la interpretación de su sueño. Y la interpretación es que durante los próximos 14 años, primero 7 años van a tener de abundancia, de mucha comida. Y después van a tener 7 años de necesidad, de hambre. Y en esos últimos 7 años, todo el país quizás iba a morir. Y José propone un plan al rey y dice, deberías poner a alguien inteligente como yo, deberías poner a alguien que sabe del futuro como yo, deberías poner a alguien que podría administrar bien esa situación como yo. Y el rey se entiende lo que José está diciendo y dice, ¿por qué no ponemos a ti encargado de eso? Y en ese momento es cuando nosotros empezamos a ver que las tareas, los trabajos de José pasan de lo ordinario a lo extraordinario, pero Pero él tiene que trabajar 7 años agarrando una parte de todo lo que produce, todos los que trabajan en su país y guardándolo en edificios que él tiene que construir. ¿No creen que durante esos 7 años él tuvo que hacer muchos trabajos ordinarios? Tuvo que hacer muchos trabajos comunes durante esos 7 años. Y después pasó otros 7 años cuando ya había hambre en el país, regalando el grano que había acumulado a toda la gente del país. Y otra vez vemos esos 7 años en una oración, pero eso eran 7 años que él tuvo que estar sentado ahí. Y la gente venía a él y él le daba el grano y contaba a la gente y recibía su pago y administraba ese negocio. Y era un trabajo. Y no creen que en esos 7 años también hacía muchas tareas, muchos trabajos ordinarios. Mire, de las tareas ordinarias, Dios le dio una vida extraordinaria a José. Termina su vida viendo todo lo que ha pasado en su vida, todas las tareas ordinarias que ha tenido, desde su papá a ser un esclavo, a ser un preso, a interpretar sueños, a trabajar duramente por 14 años, agarrando el grano del país y después volviendo a dárselo a la gente, todo lo que él hizo en su vida. Y mire cómo da el resumen de su vida en Génesis 50:20. Hablando a sus hermanos de lo que ellos hicieron cuando lo vendieron como esclavo, dice: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió ese mal en bien para hacer lo que hoy vemos, para salvar la vida de mucha gente. Salvar la vida de mucha gente. Lo que José vio y lo que hoy quiero que nosotros veamos es cuando nosotros durante nuestra vida cumplimos con las tareas ordinarias, los trabajos ordinarios de invitar a gente a la iglesia, de estudiar con las personas que conocemos en nuestra vida, de ser buenos ejemplos, de enseñar a nuestros hijos de cómo conocer a Dios, de leer la Biblia con ellos en las noches, de ¿qué más? Las tareas pequeñas que tenemos en la vida, de ayudar a poner sillas en la iglesia, lo que sea, las tareas chiquitas que Dios nos da, que a veces menospreciamos, esas tareas, día tras día, nos llevan a una vida extraordinaria, en que durante toda nuestra vida ayudamos a muchas personas a conocer a Dios. ¿Sabe por qué funciona así? Es porque Dios toma las tareas que hacemos y las tareas ordinarias que hacemos todos juntas se componen algo más grande. O sea, de todas las tareas pequeñas que nosotros hacemos. Yo sé, por ejemplo, que leer la Biblia a mis hijos todas las noches, noche tras noche tras noche, y orar con ellos cada noche, les está dando una base. Y ellos van a conocer a Dios cuando son grandes. Porque hice algo grande, yo no. Porque cada noche yo cumplí con la tarea chiquita, ordinaria, que Dios me había dado. E invitar a esa persona. Y si tú has sido invitado aquí en algún momento y te tardó años en llegar y seguir molestando y llegaste, tú sabes cómo es. Invitar a la persona que trabaja a tu par día tras día, bueno, no día tras día, eso sería mucho, ¿verdad? Pero semana tras semana, todos los días, buscando la forma de invitar, buscando la forma de salir a comer, tener una amistad y ser amigos con un propósito de que esa persona conozca a Dios, de invertir en la vida de esa persona, de invitarle aquí a la iglesia, de ser un buen ejemplo día tras día. Los que hemos pasado por ese proceso sabemos qué pasa. De repente empezamos a llegar, de repente empezamos a creer en algo que antes no creíamos, de repente algunos de nosotros entramos y somos bautizados. ¿Y cómo pasó eso? ¿Porque alguien hizo algo grande en un momento? No, porque alguien trabajó con nosotros día tras día tras día, haciendo las cosas pequeñas que Dios le había dado. De las cosas pequeñas que hacemos, Dios hace algo muy grande. Yo pienso en el bautismo de Martita que vimos el domingo pasado, y vimos en 3 minutos, vimos un gran momento. Fue increíble ver ese momento. Pero lo que no vimos en ese momento, porque eso fue un evento grande, algo extraordinario, pero lo que no vimos fue todas las cosas ordinarias que muchas personas hicieron antes de ese momento. No vimos el estudio que Jack hizo con ella hace 2 años del estudio del Pacto de Paz. No vimos todos los días que su mamá le decía: Martita, ¿qué está pensando? ¿Vas a ser cristiano o no? ¿Vas a tomar tu decisión? No vimos cuando la otra Jackie dijo, son dos, cuando la otra Jackie le dijo, después, como cada mes después de la iglesia, Martita, ¿ha pensado en tu decisión? No vimos las oraciones cada semana que sus primos hacían por ella en el grupo de estudio de ellos. No vimos cuando ellos entre semana le animaba que viniera al estudio. No vimos en este video el miércoles antes del bautismo, cuando llegó al estudio y estaban hablando de unas cosas, y que Nathan, el mismo que entró en las aguas con ella, dijo unas palabras que el Espíritu Santo usó para que ella tomara su decisión. No vimos todas las tareas pequeñas que muchas personas cumplieron para que ese momento extraordinario pasara, ¿me entienden? Cuando Dios hace grandes cosas, ocurre porque nosotros somos fieles y cumplimos con las cosas pequeñas que Dios nos da. Otra cosa que pasa cuando, como en la vida de José, cuando nosotros somos fieles en las cosas pequeñas que Dios nos da, ¿sabe qué pasa? Ser fiel en algo pequeño te lleva a algo un poco más grande, ¿no es cierto? Ser fiel en algo pequeño te lleva a algo más grande. Cada vez Dios nunca viene y nos da un trabajo grande antes de que somos fieles en las tareas ordinarias, que para nosotros somos ordinarias y son, para nosotros son trabajos comunes, y nosotros somos fieles y cada vez vamos escalando y Dios nos da algo más grande. Y todavía es una de las grandes cosas, y otra cosa, y no es la gran cosa. Y de repente, como José, estamos haciendo algo y decimos, wow, ¿cómo llegué aquí? Yo estoy haciendo algo que yo diría que eso es algo importante para Dios. ¿Cómo es posible que yo llegué a hacer algo importante? ¿Cómo es que yo llegué a estar en las aguas bautizando a alguien? ¿Cómo? Por ser fiel en las tareas ordinarias que Dios nos da día tras día, nos lleva a la próxima tarea, que nos lleva a la próxima tarea, que nos lleva a la próxima tarea. Jesús lo dice así en Marcos, Mateo 25, 21. Él está contando una historia y él está hablando como si él fuera un jefe en la historia, paralelo, que Jesús es como el jefe en la historia, que da algo pequeño que hacer a unos empleados, y a los que hacen bien su trabajo, Jesús dice el siguiente: el jefe le dijo, muy bien, eres un empleado, ¿qué? Bueno y fiel. Ya que fuiste fiel en las tareas pequeñas, en las cosas ordinarias, en las cosas que no, nadie va a ver siquiera, te pondré a cargo de mucho más. Entra y alégrate conmigo. Entra y alégrate conmigo. Vieron a Jason aquí hoy cantando. Y lo que algunos saben, otros no saben, es que Jason hace un mes aceptó el puesto de ser el director de la música. Que para nosotros es para mí lo más importante es la música. Yo quiero que esa música se vaya a otro nivel. Y para hacer eso, Jason tuvo que despedirme a mí. Y él está llevando la música, como ven, a otro nivel. Y él está trabajando duro en eso. Y él tiene el título de director de la música. ¿Y a quién no le gustaría tener un puesto así? ¿Sabe cómo empezó Jason? Hace un año, cuando estábamos aquí empezando a poner ese lugar y no teníamos nada. Recuerden, solo teníamos el piso. Jason llegó porque le pedí que me ayudara a poner esa luz. Y le pedí consejos, ¿qué hago con las luces? Y él me buscó esa luz y cobramos la luz. Y él me dijo, bueno, guinda la luz ahí. No tenía planes de hacer nada más. Y después empezó a llegar con su familia y poner sillas y arreglar el café y a trabajar en lo que necesitábamos en el momento. Domingo tras domingo, cosa tras cosa, haciendo en el momento. Quiero que vean eso, quiero que vean eso. Las tareas ordinarias que Dios le dio. Y un año después ya pudo escalar a algo con mucha más responsabilidad. Y las tareas pequeñas, cuando nosotros cumplimos y decimos, Dios, estoy listo para algo más, yo puedo hacer algo más. Ok, sé fiel con lo que te ha dado hoy. Porque Jesús dice que fiel en lo poco, eso te lleva escalando a la cosa más grande, a la cosa más grande, a la cosa más grande. Y aún Jason te diría que el trabajo que tiene como director de la música es un trabajo grande, que se ve bien grande y bien bonito, pero para que ese media hora ocurra los domingos, ¿sabe qué tiene que hacer él? Un montón de tareas pequeñas durante la semana, un montón de trabajos ordinarios, comunes. Tiene que llamar a gente, tiene que decir, hey, ¿quiere practicar? ¿Qué día puede practicar? Ay, fulano no puede practicar ese día, fulano no puede. Mejor no practiquemos. Él tiene que hacer un montón de tareas chiquitas, escoger la música, practicar la música, coordinar todo. Y estaba llamando él así, ¿dónde está el parlante del bajo? Un montón de tareas pequeñas. Dios hace las cosas grandes, la vida extraordinaria en nuestra vida, cuando somos fieles con las tareas pequeñas que nosotros tenemos. Lo más importante que tú puedes hacer en el reino de Dios, lo más importante, si tú quieres vivir la promesa de Jesús y ser usado para ayudar a las personas que tú conoces, que están lejos de Dios, a conocer a Dios, que algún día estemos viendo un video de su bautismo. Si tú tienes, si puedes cerrar tus ojos y pensar en fulano y esa persona en mi familia, esa persona que trabaja conmigo, y si tú puedes pensar en gente que está lejos de Dios, que Dios ha puesto en tu vida, ¿sabes cómo algún día estaremos viendo su bautismo? Si tú eres fiel, si tú eres fiel en las cosas pequeñas que hoy Dios te ha dado, en las tareas que te ha dado, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si Dios hace una vida extraordinaria de las tareas pequeñas, de las tareas ordinarias, ¿qué tenemos que hacer? Nada más cumplir fielmente las tareas ordinarias que Dios nos ha dado. Entonces, quiero preguntarte otra vez, ¿cuáles son las tareas pequeñas que hoy Dios te ha dado? Las que estás cumpliendo y las que no estás cumpliendo. ¿Cuáles son las tareas pequeñas que tienes con tu familia, en tu trabajo, con la gente que trabaja a tu par, que estudia a tu par, en la escuela, con las personas que son tus amistades? ¿Cuáles son las tareas en la iglesia? ¿Cuáles son las tareas que tú tienes? ¿Cuáles son las tareas? Porque por ser fiel en esas tareas, Dios te va a dar una vida extraordinaria. ¿Y qué tienes que hacer con esas tareas que Dios te ha dado para ser más fiel en lo que Dios te ha dado? Porque todos, tú y yo, tenemos la tendencia de ver las cosas como cosas pequeñas. Y no importa si no lo hago, no importa si un día pasa sin que lea a mis niños la Biblia, no importa si no invito a ella esta semana, voy a invitar a la próxima semana. Tenemos la tendencia de no ser fiel con esas tareas. Y hoy quiero darles un pasaje que un hombre que se llamaba Pablo escribió a una gente como nosotros, a una iglesia. Y él les dijo que ustedes están trabajando con Jesús, y eso es lo que dijo a ellos. El 1 Corintios 15:58. Leen esto conmigo cuando lo ven. Por lo tanto, mis queridos hermanos, sigan firmes y constantes, trabajando siempre más y más en la obra del Señor, porque ustedes saben que no es en vano el trabajo que hacen en unión con el Señor. ¿Sabe qué está diciendo ahí? Okay, ustedes lo ven como tareas chiquitas, ustedes lo ven como cosas pequeñas, ustedes no lo ven como tan importante las cosas que hacen cuando invita a la persona que está a tu par en el trabajo, cuando hacen un estudio, cuando no lo ven como tan importante, pero sabes, no es en vano, vale algo, es importante. Yo pienso en Judith, que desde que empezamos aquí el año pasado, ella todos los domingos ha estado aquí poniendo las sillas y poniendo la pantalla y poniendo todo lo que ven. Todos los domingos, antes de que empezamos y después de que terminamos lo baja, ella ha trabajado más consistentemente que yo. Ella ha trabajado mucho. Y ella bien podría decir, mi trabajo no es la gran cosa, pero ¿sabe qué? Ella ha puesto un ambiente todos los domingos donde su hija hace poco pudo escuchar la palabra de Dios. Y poco a poco Dios le pudo llamar. Y ella hace poco estaba en la pantalla en su video de bautismo. Ella tomó su decisión. Y no solo ella, sino muchos más de nosotros. Ve, por su trabajo consistente en lo que tal vez para ella es algo grande, tal vez para ella es algo pequeño. Ella ha puesto un ambiente donde todos nosotros podemos experimentar eso. Ella ha hecho algo extraordinario durante este año. Entonces, ¿qué tienes que hacer para ser más fiel en las tareas pequeñas que Dios te ha dado? Y para todos es algo diferente, yo sé. Todos vivimos vidas diferentes. Algunos invitan a todo el mundo, otros oran por otros, unos leen la Biblia a sus hijos, otros no. ¿Qué tienes que hacer para ser más fiel con las tareas pequeñas, con el trabajo que Dios te ha dado en tu familia, en la iglesia y con tus amistades? ¿Qué tienes que hacer? Ok, ahora que sabes la respuesta a eso, cuando lo haces, cuando eres fiel en lo poco, ¿sabes qué pasa? Y esto es extraordinario. Cuando eres fiel, ¿sabes qué pasa? Dios te usará para hacer mucho. Dios te usará para ayudar a muchas personas a conocer a Él. Y he contado muchas historias, hoy quiero contarles una más. Una más. Hace 6 años... mi esposa y yo no teníamos iglesia, no estábamos trabajando con nadie, no estábamos haciendo nada. Y en ese tiempo el señor David nos vio en la iglesia y él nos preguntó si nos gustaría que él nos enseñara un estudio que él tenía, que él había recibido, que era en inglés y en español. Y él pensó, como hablábamos español, que quizás lo podríamos usar. Y Para nosotros era la gran cosa que a nosotros, pues, éramos bien jóvenes, que un señor con experiencia llegara a nuestra casa cada semana por 4 semanas y que nos enseñara el estudio del pacto de paz. Eso era grande para nosotros. Y cuando vimos el material, era buenísimo. Era la forma más clara de enseñar a alguien cómo ser cristiano. Era bien claro, bien directo, nos fascinó. Y para nosotros era algo grande para él. Yo no creo que fue la gran cosa lo que él hizo. Él solo llegó a la casa de unos jóvenes 4 veces, nos enseñó un estudio. No fue la gran cosa para él. Para él fue una tarea ordinaria, fue un trabajo ordinario. Uno de esos trabajos que tú dices, lo hago quizás o quizás no lo hago. No va a importar tanto si lo hago o si no lo hago. ¿Cuántos han recibido el estudio del Pacto de Paz? Levanten la mano. Algunos. Esos 10 o 15 personas es una pequeña fracción de las 50, 60, 70 personas que han recibido ese estudio. No todo por mí, en parte por mí, por mi esposa y por las personas que han aprendido, porque algunos de ustedes han aprendido ese estudio y lo han dado a otros. Hay una persona en los cielos ahora que falleció, que recibió ese estudio y se bautizó antes de morir. Mire. Una vez estábamos hace un año en la casa de un pariente de nosotros y estábamos ahí viendo, comiendo un pastel en un cumpleaños. Y David y su esposa llegó porque ellos estaban empezando a trabajar con nosotros aquí. Y yo le empecé a decir, solo mirar alrededor del pasto donde todo el mundo estaba comiendo. Y yo dije, él recibió el estudio y ella, y él, y ella. Y lo increíble es que yo solo estudié con ellos dos. Y él, y ella, y él, y ellos dos, y ellos, y los hermanos de ellos que no están aquí, y los cuñados de era como 30 o 40 personas en una familia, en un grupo de personas que habían recibido ese estudio, de un trabajo que para él, en el momento, no era la gran cosa. Pero él cumplió con la tarea ordinaria, y unos años después, él estaba viendo algo extraordinario. Eso es lo que pasa en nuestra vida. Oye, eso es lo que pasa en nuestra vida cuando somos fieles con las tareas pequeñas que Dios nos da hoy. Dios nos usa para ayudar a otros que nosotros queremos, que trabajan con nosotros, que están en nuestra familia, a llegar a los cielos, a ser hijos de Él, a tener paz con Él y propósito en la vida. Y por eso nosotros existimos, ¿no? ¿Por qué no nos pongamos de pie? Hoy, siempre me gusta dejarle con un próximo paso. Hoy el próximo paso, si tú eres cristiano y has tomado su decisión, y tengo un próximo paso para ti. Si no has tomado su decisión y todavía no has cruzado la línea de tomar su decisión de ser cristiano, hacer tareas pequeñas o grandes para Dios no te va a salvar, no te va a ayudar. Lo que tú necesitas hacer es tomar el gran paso. De tomar la decisión de ser hijo o hija de Dios, de bautizarte, de entrar en la familia de Dios. Ese es tu próximo paso. Hazlo. Para los que son hijos, hijas de Dios, yo sé que en este tiempo el Espíritu Santo, al hablar de las tareas pequeñas en la familia, con las amistades, con todo, tú tienes en tu mente tareas que tú sabes que Dios te ha dado, que no has cumplido con esas tareas. Te animo, hazlo. ¿Qué vas a hacer con esas tareas para cumplirlas? Más importantemente, ¿qué harás en esta semana? ¿Qué harás en esta semana? Oremos. Dios Padre, gracias por ser bueno con nosotros. Gracias por usarnos, Dios. Aún haciendo cosas pequeñas que no pensamos que es la gran cosa. Gracias por usarnos, Padre. Y nosotros pedimos, yo te ruego, Dios, por la persona que sabe de algunas tareas que tú le has dado, que no ha cumplido con esas tareas, de invitar a alguien, de hacer algo en la iglesia, de estudiar con alguien, a saber cuál es, con esa tarea. Te pido, Dios, que tú le des la motivación de cumplir con esa tarea, de no dejar pasar la semana sin hacer lo que tú ya le has pedido que haga. Y te pido, Dios, que nos uses a todos nosotros grandemente para ayudar a muchas personas que queremos a conocerte a ti. En tu nombre oramos. Amén.
Para más enseñanza práctica de la Palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com. Esperamos su atención en el próximo programa, pero antes de ese momento, visítenos en el internet www.pazcondios.com.